Bienvenidos y bienvenidas a esta una nueva edición de su programa Peso y Contrapeso. Tenemos la presencia de una de nuestras panelistas, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Saludos, licenciada.
Saludos, Randy, saludos a toda la audiencia que nos está sintonizando en el día de hoy.
Que les habla, su servidor, el Randiel Negrón Torres, estudiante de Derecho, y me estreno hoy como panelista en este programa. Agradecido por la oportunidad. Y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Charles Zeno Santiago, catedrático de la Universidad Interamericana en la Facultad de Derecho, que además ha escrito muchísimos tratados del derecho, específicamente del derecho al trabajo, volumen 1 y volumen 2. Recientemente escribió también sobre la responsabilidad extracontractual de los patronos. Y imparte clases sobre distintos cursos de derecho al trabajo, discrimen el empleo, despido injustificado, y queremos agradecerle por estar presente en la tarde de hoy.
Saludos a todos y todas y mi agradecimiento a ustedes por invitarme al programa nuevamente. Y nada, estamos aquí, es un placer para poder compartir y conversar sobre estos temas interesantes del derecho del trabajo.
Así es, en la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que afecta a muchas personas en sus vidas diarias, ya que como Randy y yo hemos hablado, todo el mundo trabaja, así que cabe la posibilidad
Eso
de
hace.
que en algún momento haya un despido. Y pues hoy vamos a hablar de cuáles son las reglas que aplican con relación a los despidos y las diferencias entre el despido en Puerto Rico o, por ejemplo, el despido en Estados Unidos. Para empezar, quisiéramos preguntarle, profesor, ¿qué es el Employment at Will y cómo se asemeja o se diferencia de ese principio la legislación estatal del despido injustificado en Puerto Rico? Quiero decir, el de Estados Unidos, exacto, en Puerto Rico, sí.
Sí, nada. Hay dos grandes doctrinas en el mundo para regular las relaciones de los empleados con los patronos, los empleados que trabajan a tiempo indeterminado. Cuando hablamos del Employment at Will, pues se asocia con el common law, la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Se conoce en español como el empleo a voluntad. Y realmente, básicamente en términos sencillos, lo que eso quiere indicar es que es una entera libertad por parte del empleador para decidir a quién recluta y en qué momento pues despide y aún sin justa causa. Y no tiene que, no va a ser responsable como consecuencia de despedir aún arbitrariamente a un empleado. Esto suena fuerte, pero es básicamente lo que es esa doctrina. Y tiene una razón de ser. Y es que el postulado, y eso es desde mitad del siglo XIX, el postulado es que el patrono debe tener libertad para no tan solo reclutar, sino para tomar decisiones en la empresa y también en el momento de despedir, porque de esa misma manera es el principio de mutualidad. Los trabajadores pues también pueden escoger con quién emplearse y pueden renunciar al empleo. Básicamente parte de lo que es una contratación básica, donde hay dos iguales, según esa teoría, uno es el empleado y el otro es el patrono. Nada, si me preguntas a mí, pues realmente eso parte de la premisa de que hay una equiparación, una igualdad de la fuerza, pero realmente ahí es que viene el otro gran ordenamiento que básicamente lo sigue la gran mayoría de los países del mundo, Europa, Latinoamérica, todos los países del mundo, inclusive hasta Inglaterra. En ese sentido, y es el del estándar de justa causa. Es decir, la mayoría de los países del mundo, contrario a los Estados Unidos, donde impera la doctrina de Employment at Will, pues básicamente, pues sí, el patrono tiene una prerrogativa gerencial de despedir, pero tiene que ser por una razón justificada. Y si despide de manera arbitraria, caprichosa o injustificada, pues entonces hay una responsabilidad, que básicamente es una responsabilidad civil en la gran mayoría de los países, incluyendo Puerto Rico. Pero esos son el Employment at Will, pues fundamentalmente pues lo vemos en la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Solamente hay un estado, que es Montana, que tiene una ley de despido. Y los otros dos, si llamamos así, jurisdicciones o territorios de los Estados Unidos, es Islas Vírgenes y Puerto Rico, que también tienen pues sus leyes de despido.
Entonces, profesor, ¿por qué si en la gran mayoría de los estados de los Estados Unidos opera la doctrina del Employment at Will, donde usted señala que se equipara pues, la relación contractual tanto entre patronos como empleados y empleadas. ¿Por qué esa distinción? ¿Por qué Puerto Rico se aleja? ¿Por qué en Puerto Rico en su constitución reconoce unas protecciones dentro de la relación obrero-patronal que se alejan muchísimo de ese Employment at Will? ¿Y por qué durante los 60 y 70 hay aprobaciones de legislaciones, se aprueban legislaciones que detallan más esas protecciones laborales como la que vamos a discutir hoy, que es la del despido injustificado?
Para contestarte eso, sería bueno, en términos de justeza, pues hacer algo, un análisis comparado que yo creo que podemos extender. ¿Y por qué en Estados Unidos, de manera prácticamente exclusiva en el mundo, pues tiene un sistema distinto en términos de lidiar con los despidos? Y es que eso es parte de la propia idiosincrasia norteamericana. Los norteamericanos, cuando se independizaron, esto es en todas las áreas, y se conecta el derecho del trabajo con la libertad de empresa. Y básicamente, pues ellos pues, han entendido, pues en principio, el laissez-faire del liberalismo. Ha ido moderando con intervenciones de Estado más recientes, como tú dices, también en los Estados Unidos, a principios del siglo pues, 20, pero la realidad es que la idiosincrasia norteamericana, si lo quiero explicar de esa manera, pues es más afín en ese sentido, y la libertad total a los empresarios. En el caso de Puerto Rico, curiosamente, Randiel, nosotros teníamos el Employment at Will hasta el año 30, 1930. O sea, Puerto Rico lo que imperó, estamos hablando de los empleados a tiempo indeterminado, eso no estaba regulado por el código. El código lo único que te regulaba a ti era, pues, los aspectos contractuales y lo que se llamaba el contrato de obras y servicios. Es decir, el empleado por contrato. Tú buscabas las normativas del Código Civil de 1930, por ejemplo, en 1476 te decía que un empleado a tiempo determinado, si se despedía, tiene que ser con justa causa. ¿Y cuál era la consecuencia? Pues la consecuencia era pagarle pues todo lo dejado de vengar, más los daños y perjuicios. Pero curiosamente el Código Civil nuestro no abordaba, ¿y qué era lo que estaba imperando? Pues lo que estaba imperando la doctrina de Employment at Will. Es uno de mis argumentos ahora para los que quieren volver de nuevo al Employment at Will. Es que Puerto Rico imperó esa doctrina. Fue en el 1930 que se crea la primera ley de despido injustificado en Puerto Rico, que fue la ley número 43, y por ahí sucesivamente hasta la que tenemos ahora. Además, como tú muy bien indicas, pues le sumas eso a que aquí pues hay una amalgama de leyes laborales que emanan desde la Constitución, leyes protectoras del trabajo. Por eso te quería indicar, vamos a compararlo con Estados Unidos. Acá, pues, la visión es totalmente distinta en ese sentido. Va más al corte, pues, hispánico, español, y España a lo europeo, donde casi siempre, pues, en ese sentido en particular, pues, hay unas protecciones a los trabajadores. Porque parten también de otro aspecto importante, que es una falacia que tú dejas la libertad al patrono, pues prácticamente para que al momento de despedir, pues no tenga ninguna limitación. Hay patrono y hay patrón. Y en ese sentido en particular, nunca, nunca se van a equiparar las fuerzas. Por eso es que hay todas estas leyes protectoras en el mundo y Puerto Rico no es la excepción.
Claro. Entonces, si me permite, profesor, vamos a entrar de lleno en la ley que nos trae, ¿verdad?, la discusión de hoy. Y es una ley que ha despertado muchísimo interés en el ojo público en los últimos años, en comparación con su larga vigencia en Puerto Rico. Hablamos de una ley, la ley de despido injustificado, para quienes nos están escuchando, es una ley que fue aprobada en 1976, que fue la ley 80 de 1976, que fue enmendada, ha sido enmendada en varias ocasiones. Pero desde la aprobación de la ley Promesa y la llegada de la Junta de Control Fiscal dentro del ordenamiento jurídico constitucional, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, ha sido muy, muy de interés la ley 80. Es decir, cuando se discute la primera reforma laboral al principio del 2017, con la llegada del nuevo gobierno, del gobierno de Ricardo Rosselló, en el borrador de la reforma laboral estaba la posibilidad de derogar completamente esta ley de despido injustificado. Al final, pues sabemos que no fue así, que se enmendó sustancialmente. Pero yo le quiero preguntarle, antes de entrar a discutir por qué ese interés, ¿qué aspectos regula la ley 80 ¿O es que ella se limita únicamente al despido y a las razones de un despido justificado o injustificado?
Sí, y ahí precisamente está centrado porque, pues, parte de los principios y parte de los propósitos. Cuando se crea la ley promesa, la Junta, y la Junta ha sido bastante activo en eso, de que una de las leyes que hay que derogar es la ley número 80 de 1976, porque mucha gente entiende, no sé, me imagino que ustedes lo han escuchado, la ley 80 es la mesada. Y yo, donde quiera que yo voy, no, no, la ley 80 no es la mesada, eso es parte, pero no es la mesada. Y entonces ahí es que viene la importancia de la ley 80. La contestación a tu pregunta es por qué la Junta y por qué se entiende de que se debe derogar la ley 80. Bueno, pues vamos a los mismos principios de la ley número 4 del 2017, cuando vemos ese preámbulo y toda esa exposición de motivos y los propósitos, y es que lo que busca es precisamente la flexibilidad por parte de los patronos, liberalizarlo, quitar darle cargas para que ellos puedan accionar completamente en las empresas, por los principios que sea del liberalismo. Y en ese sentido en particular, la ley 80 y otras leyes, pero la ley 80 sobre todo, y ahí te contesto la pregunta, no es nada más que la mesada. La ley 80 tiene una serie de provisiones que ciertamente son importantes en el sector privado con respecto a los empleados. Yo no diría nada más que trabajan a tiempo indeterminado, porque la ley es para ellos, pero es que podría también aplicar a otros empleados que, aunque le denominan empleado a tiempo determinado, se pueden convertir en determinado. Bueno, lo primero es, pues, artículo 1. El artículo 1 de la ley 80, rápidamente cuando uno lee, pues te habla la exclusividad de remedio. Y ahí sí que te habla, luego de indicarte, pues, las causas de acciones que puede tener un reclamante de despido injustificado, pues te dice cuál es el remedio exclusivo, que ahora pues es 3 meses más 2 semanas por cada año de servicio para los empleados contratados a partir del 26 de enero del 2017. Sin embargo, pues para los empleados contratados antes de esa fecha, pues es híbrido porque te establece el esquema anterior que va escalonado, fluctuante. No sé si entremos después, pero lo explicamos. Pero tienes el artículo 2, que el artículo 2 regula lo que son 6 instancias de justa causa, de las cuales un empleador, pues, si va a despedir y es por esas razones, pues ciertamente no va a ser responsable civilmente por esas causales en particular. Y eso es bien importante porque esa ley, ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que lo resuelto con respecto a los casos de despido justificado y con respecto a la justa causa es aplicable a otros estatutos protectores, especialmente discrimen en empleo como razones. Es decir, lo que es razón justificada para poder derrotar una causa de acción, la puede utilizar también para derrotar una causa de discrimen, de manera que aplican leyes impares en materia. Bajo el nuevo código se eliminó eso, ahora es por analogía. Es decir, en ese sentido, no tan solo es importante en términos de que los patronos saben las instancias de justa causa, sino que hay vasta jurisprudencia sobre ello interpretando cada una de esas causales en particular. Pero va al próximo artículo, el artículo 3, un artículo importantísimo. Ese artículo 3 te regula lo que es el criterio de antigüedad en el sector privado. No hay ninguna ley en Puerto Rico protectora ni ninguna ley laboral, excepto en el sector público, obviamente, pero estoy hablando del sector privado, que te regule la obligación de un patrono si va a cesantear o si va a reclutar dentro de un periodo de 6 meses luego de haber cesanteado y decide reabrir. Tiene que seguir el orden de antigüedad, con unas excepciones en particular. Pues si tú derogas la ley número 80, no es una mesada nada más. Ya entonces, en ese sentido, pues ahí los patronos, cada cual tendrá su reglamento, su manual, y determinará, pues, los criterios para despedir o los criterios para reemplear. Luego te vas al artículo 5, que ese artículo se titula Definición de despido, y ahí te da las tres modalidades del despido, que sobre eso hay muchas interpretaciones, no tan solo para casos de despido injustificado, sino también de discrimen en empleo. Te regula también lo que es el desplazamiento de un empleado de más antigüedad con respecto a empleados que estén en la misma clasificación. Si tú vas a buscar eso, eso está en el artículo 3 de la ley. Y el 3A te habla, pues, si hay bumping o desplazamiento, si es que tiene varias sucursales, y te dice los criterios a considerar, y sobre eso ha habido jurisprudencia. Es decir, tú derogas todo eso, estás derogando no tan solo una ley que ya lleva años claramente definido con los los principios establecidos en el derecho laboral privado en Puerto Rico, sino que en ese sentido en particular, prácticamente en ese sentido en particular, puede estar impactando y afectando otras legislaciones. De manera que tiene muchos aspectos. Y después te regula otros aspectos, como puede ser la situación de la prescripción de las reclamaciones, que eso ha sido también objeto del vaivén con respecto a la ley del 2017, que eran 3 años, ahora lo redujo. Así que mi posición es que la ley 80, la realidad es que es una ley bien importante en ese sentido, y una ley que obviamente, pues, de derogarse, pues prácticamente va a dejar en limbo el sector laboral, y ahí sí que va entonces a depender de cada empleador de cómo, pues, cómo lidie con eso, a menos que el legislador decida crear otra legislación.
Claro. Si bien la ley no se pudo derogar en su totalidad, sí hubo ciertas partes que pues recibieron grandes modificaciones luego de la aprobación de la Ley 4 de la Reforma Laboral, y una de estas fue la presunción que creaba la dicha ley sobre que todo despido era injustificado y correspondía al patrono rebatirlo. Quisiéramos saber qué efecto tiene el que se haya rebatido esta presunción.
Eso es bien importante porque, pues, como muy bien indica, la presunción es importante para la presentación de casos en los tribunales. Como regla general, un tribunal en el ámbito civil, quien tiene el peso inicial de presentar pruebas siempre es el demandante. Sin embargo, en este tipo de casos, pues los casos laborales de despido injustificado, pues prácticamente antes del 2017, cuando la ley del 2017, pues en el artículo 11 se derogó esa parte, pues establecía que había una presunción. Es decir, tan pronto básicamente la presunción lo que establecía en el artículo 11, ante el artículo 8, era que si se demostraba por el trabajador que fue despedido, ese es el hecho básico, se activaba una presunción donde entonces el patrono tenía que articular alguna razón justificada. ¿Cuál era el efecto que eso tenía? Pues como le indiqué anteriormente, el artículo 5 habla de 3 modalidades. Si tú probabas que me despidió, verbal o por escrito, pues ya estaba activada la presunción. Es decir, quien iniciaba el peso de la prueba era el patrono. Pero esto no es una cuestión arbitraria, es que el patrono es el que controla prácticamente pues todas las circunstancias. El patrono es el que sabe la razón por la cual está pues despidiendo. El patrono es el que tiene el récord de personal. Por lo tanto, en ese sentido, el legislador lo que quiso es pues establecer algún tipo de mecanismo donde en ese sentido en particular pues el patrono, que es el que tiene la fuerza, pues que fuera el que primero explicara cuál fue la razón. Y en ese sentido, pues con eso se vivió hasta el 2017. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues lo que ocurre ahora es que ahora, pues de nuevo, como en todos los casos civiles, pues desde el 2017, todo caso de despido justificado, es el trabajador quien va a tener que presentar la prueba. Y muchas ocasiones el trabajador, cuando le despide, aquí no hay preaviso, aquí no hay eso, no tiene ni conocimiento, o a lo mejor le articulan uno verbalmente y luego cuando llega a los abogados que lo van a representar, pues vienen otras teorías cuando radica la querella. De manera que en ese sentido en particular, pues era más factible porque el patrono fuera el que entonces pues dijera o expresara cuál es la razón de justa causa. Eso pues en la ley del 2022, que es la ley número 41, que trató de restituirlo, pues tenía una disposición que restituía la presunción de despido justificado. Pero como todos sabemos, pues ha sido pues básicamente anulada completamente por la jueza Swain y por los tribunales federales en la interpretación de los casos que relevó la Junta. Y de esa manera, pues volvemos a la etapa del 2017, que no hay presunción.
Bien.
Pero es importante para probar los casos.
Yo quería mencionar, aprovechar el espacio, porque usted acaba de mencionar el preaviso. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, que elabore un poco más sobre qué es el preaviso y cómo en otras jurisdicciones se emplea este derecho que se le reconoce al trabajador a solicitar la razón por la que...
Y hay un proyecto de ley, ¿verdad?,
por la que pide el trabajo. Pero quería aprovechar para mencionar que a día de hoy en la Cámara de Representantes, exacto, hay un proyecto radicado El proyecto, tengo acá el número, es el proyecto de la Cámara 1687,
Exacto.
que no es un proyecto muy, muy, no digo muy complejo, es bastante
Es
corto.
Prácticamente un parrafito lo
Es
que
un
hay. Oye,
párrafo
pero
lo
yo
que le
pienso que es hasta
añadiría.
estrategia para, porque aquí se
Claro.
ponen a todos. Si tú tienes un proyectito quizás sucinto, mira, pasa, trata de pasar por debajo del radar.
Y que no requieren mucha elaboración, lo que plantea
Claro.
es, para quienes nos estén escuchando, añade un párrafo a la ley de despido injustificado para reconocer
Artículo 3A, sí.
que el empleado o la empleada tendría derecho a recibir por parte de su patrono de manera escrita, que este ha sido el debate que yo por lo menos he visto alrededor del proyecto sobre qué significa recibirlo de manera escrita o si requiere la obligación de emitir la carta del despido. Pero básicamente el proyecto lo que busca es reconocerle a la persona que ha sido despedida a solicitarle al patrón la razón
Por escrito, sí.
por escrito del por qué le despide. Y antes de que de preguntarle o que nos elabore sobre ese proyecto y cómo compara con otras jurisdicciones, yo sé que la compañera, la licenciada, ha recientemente investigado sobre qué
Sí,
significa
pues
esto.
porque el mismo proyecto en su exposición de motivos menciona que en España pues es bastante común que se
Exacto.
presente en carta, y me puse a leer pues la legislación que regula el tema de los despidos en España, y realmente pues comencé mi búsqueda buscando particularmente la palabra carta, pero es que realmente es algo muy común que en los distintos tipos de despido pues se le emiten distintos tipos de notificaciones a las personas despedidas dependiendo por qué se despida a la persona. Si es por causas, por ejemplo, objetivas, que la empresa cerró por cuestiones económicas, pues se le da la carta a la persona y se le explica si se le va a dar la indemnización o no, porque no hay dinero para hacerlo, pero se le deja saber. Y por el... Si, por ejemplo, es por causas de que son despidos de varias personas, una cuestión de grupo, colectivo, un despido colectivo se le llama, pues también se le notifica a las personas por escrito, que por lo tanto a mí me sorprendió el hecho de que pues, es algo que
Está regulado.
está regulado y que es bastante normal. O sea, lo vi en varias ocasiones, la modalidad de dejarle saber a la persona y no dejarla con la incertidumbre de por qué le despiden, qué va a pasar ahora. Pues en España el tema pues es bastante... Se le exige al patrono que sea transparente con la razón de por qué se despide y los pasos a seguir, la notificación que incluso al abogado se le tiene que dar, o si en caso de persona incapacitada. Y ese fue más o menos mi análisis. Seguramente usted pudiera abordar mucho más, pero
Bueno,
podemos partir de ahí.
ya me tomaste todo lo que iba a decir. La realidad es que sí, a modo de derecho comparado, hay muchas jurisdicciones, muchos ordenamientos legales que ya el preaviso está en las leyes de despido notificado. Básicamente es estándar. No tan solo en Europa, sino en Latinoamérica. Yo estaba haciendo también mi research en algunos países latinoamericanos, no recuerdo ahora, pero aparece, en términos de que eso va mucho más allá. No tan solo hay preaviso en términos, en muchos países, para que los patronos notifiquen por escrito y dan hasta una fecha. Este proyecto no habla de fecha. Dan hasta una fecha y hay penalidades a los patronos. Pero por otro lado también, para hacer el balance, han regulado también que el trabajador, cuando vaya a renunciar, también tiene que hacer preaviso. Eso lo he visto en ese sentido y es una idea, yo creo que bastante factible para que se
Claro,
pueda
sí.
hacer en Puerto Rico.
Culturalmente en Puerto Rico es común
se hace,
que cuando una
sí.
persona renuncia a un taller de empleo, da 2 semanas, las típicas 2 semanas, pero no hay ninguna disposición
No, no hay nada, no hay nada
que
aquí,
lo
a menos
requiera.
que la realidad es que aquí el artículo sección 16 establece que el trabajador puede escoger y renunciar en cualquier momento, hay entera libertad, a menos que haya renunciado porque haya algún manual o algún reglamento que exija. Bueno, si hay un reglamento, un manual establecido, pues en ese sentido, pues, o un convenio colectivo que se haya establecido,
Claro.
pues tienes que hacerlo. Pero si no hay ninguna normativa que lo limite o impide, pues tiene entera libertad el trabajador y eso a veces pues, le causa sus traumas a los patronos. Pero lo traigo en términos que hay muchas modalidades del preaviso. Yo estoy de acuerdo con esa enmienda al artículo 3A de la ley 80. Es sencillo, básicamente que el patrono haga un preaviso por escrito o por los medios, los correos electrónicos. Yo creo que es sencillo verlo. Y tiene una razón de ser también. El que ha litigado casos y lleva tiempo sabe que cuando un trabajador le llega a la oficina, una vez se le pregunta, ya les indiqué, bueno, me despidieron, pero no me dijeron. Y ni siquiera me despidieron y me dijeron, no, no te reportes el lunes o no te reportes a trabajar el próximo día, no le dan razón. Entonces, el primer problema que tiene el trabajador es en el desempleo. Cuando va al desempleo, pues él informa pues lo que él entiende. ¿Qué pasa? Pues puede tener penalidades, puede ser que en el desempleo indiquen, bueno, pero si tú no das una razón, nosotros aunque le vamos a informar al patrón, tiene que indicarnos, pero tú tienes que saber si te despidieron, por qué fue. Y en la realidad es que muchos trabajadores desconocen. ¿Y cuándo se viene a saber por primera vez? Pues cuando el patrono formula pues su posición. Pero ¿qué ocurre? Muchos patronos ni siquiera ni contestan, ni siquiera comparecen a esos procesos. Y entonces, pues, cuando el trabajador va a un abogado, pues el abogado le va a requerir, dime cuál es la razón que te han articulado. Y en muchas ocasiones, si él no sabe, pues uno no sabe si radicar o no radicar el pleito. Y hay unas cuestiones éticas de parte de los abogados, de manera que tendría que hacer research. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, que ahora es más inminente si no hay la presunción
Claro.
de despido, ¿eh? Porque por lo menos si no había la presunción de despido, pues uno sabe, bueno, pero ya activé con el despido.
Esa era la pregunta que le quería hacer, profesor. ¿Qué si algo cambia de aprobarse este proyecto tal y como está redactado a día de hoy, que un empleado o una empleada tenga derecho a recibir de manera escrita la razón por la que le despiden, pero ya no tiene la presunción de que ese despido fue injustificado? ¿Puede utilizarse esa carta o esa comunicación
Sí.
como evidencia prima facie para poder demostrar que puede haber una causa de acción por despido
No,
injustificado?
tiene grandes ventajas. Yo creo que por ahí es que va el legislador en términos de proteger al empleado, dado lo que está ocurriendo ahora con lo de la presunción. Pero la gran ventaja que tiene es la que te indiqué, que ya por lo menos sabe que hay una razón que no es que él se la ha inventado y no es que él pues puede especular, sino que ya el patrono pues le ha indicado, te despedí por estas razones. Entonces lo interesante de eso es que se puede utilizar como evidencia directa al testigo y entonces tú presentas pues ese documento y también para contrainterrogar al patrono ahí. Pero lo más importante es que en muchas ocasiones a veces los abogados se confrontan con que hay patronos que a veces enviaban alguna comunicación, pero se confrontan con que el patrono cuando se radica la querella en sus defensas afirmativas te trae una justa causa que no es necesariamente la que el empleado pues le había indicado a su abogado, de manera que se puede, ya en este caso en particular impide que un patrono pueda venir a crear defensas que pues contemporáneo al momento del despido no las articuló. Así que tiene muchas, muchas ventajas, obviamente, para los trabajadores en ese sentido.
Claro. Claro, sí, no, de momento se me ocurre que a veces en la industria de restaurantes, por lo menos, a veces operan con aplicaciones y que el patrono ni siquiera le dice a la persona que está despedida, le saca de la aplicación y que lo que usted menciona, esto luego cuando la persona va al desempleo, pues, ¿cuál es la evidencia que usted en efecto lo despidieron y que usted no renunció y ahora
Sí.
quiere venir a solicitar los
Igual yo
beneficios?
entendería que traería o motivaría mejor comunicación entre la empresa y el empleado, porque obligaría a cuando se da una terminación de empleo, comunicar la razón. Y yo creo que daría un poco más de formalidad al proceso. Tú mencionabas España, en España está codificado la relación laboral, hay todo, ¿verdad? Un código que lo regula. Y hay tipos de cartas sobre distintos tipos de despido, como tú mencionaste. Yo creo que llevaría poco a poco a que Puerto Rico pudiera acercarse más a ese paso de tal vez codificar la relación laboral, desarrollando un poco más cómo se dan esas dinámicas, en este caso la de la terminación de empleo.
E inclusive, pues, de la perspectiva de los patronos, deben de verlo con buenos ojos porque puede minimizar también las litigaciones por parte de empleados, pues al no saber y ellos especular, pues radicar el pleito. Y probablemente un abogado cuando se siente con su cliente y vea las razones y luego indague de que se pueden corroborar, pues no se presentarían tantos pleitos como se radican ahora.
Claro.
De acuerdo.
Y hemos mencionado aquí el caso que llegó a la jueza Taylor Swain, que derogó el intento de la contrarreforma laboral. Y quisiéramos hablar un poco de eso, porque hubo algunos patronos que se acoplaron a esa legislación y que se acogieron en sus reglamentos a los beneficios que se reconocía. ¿Qué pasa en caso de que ellos quisieran volver a lo que estaba anteriormente y ya tienen sus reglamentos? ¿Qué efecto tiene el que esta legislación haya sido declarada nula ab initio?
Bueno, en términos del efecto a los patronos, eso lo vivieron mucho los abogados que representan patronos. Yo he representado más pequeñas empresas y esas también, esas empresas pues estaban confundidas. Lo que creó fue pues obviamente una inestabilidad jurídica, una falta de uniformidad, una confusión, porque acuérdate que cuando la jueza declaró eso nulo, pues se apeló y entonces muchos patronos que en cumplimiento con la ley 41 del 2022, que fue la que restituyó, y ellos pues mejoraron o cambiaron o modificaron su reglamento, pues estaban en incertidumbre, ¿qué hacemos? ¿Los cambiamos? Y si entonces el Tribunal de Apelaciones viene y revoca la jueza, vamos de nuevo a seguir cambiando. Entonces decidieron mantenerse, que algunos de ellos se han mantenido todavía, porque tienen una esperanza, hasta ver, porque todo esto no ha terminado. Se ha informado que se va a radicar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De eso podemos hablar más adelante. Pero la realidad es que creó una incertidumbre en muchos patronos. Y todavía hoy en día, porque muchos patronos lo que han hecho es que eso es incurrir en gastos, porque tienen que reformular su reglamento y al reformular su reglamento lo hicieron en el 2017, lo hicieron en el 2022 y ahora pues si es que ya lo están haciendo, pues han tenido que recurrir a gastos y eso pues son pues costes para los patronos en ese sentido en particular.
Claro,
Pero
y
también
pues
en términos del ambiente laboral, en términos de los trabajadores y empleados, que no es tan fácil porque hay empleados que viven, están reclutados y llevan años trabajando ahí, pero hay empleados que a lo mejor empezaron en el 2017, luego le cambian la regla de juego agradablemente en el 2022 y entonces en ese ambiente laboral eso puede afectar también la motivación de empleados. O sea, esto realmente tiene unos efectos detrimentales para muchas partes.
Sí,
Sí, lo que quería preguntar era sobre esos gastos que pudiéramos considerar que el patrón incurrió, uno de estos siendo, por ejemplo, bonificaciones que dio al amparo de esta legislación. ¿Qué usted opina sobre esa situación en particular?
Eso es un aspecto de opinar legal y lo otro lo que hemos visto en la práctica. Y yo por ejemplo estoy en la Comisión de Derecho Laboral y hay muchos abogados de muchos que representan también recursos humanos y representan también patronos. Y realmente, pues ellos en ese sentido en particular, pues se percataron de esas situaciones y esas lagunas con sus clientes. Pero la realidad es que al hacer esos cambios en particular, yo he notado, yo entiendo que eran nulos. Si es nulo, pues ciertamente no se tenía derecho
Nulo.
a ello. Si ya lo habías pagado, pues puedes cortarlo. Ahora, y el bono, por ejemplo, si ya se pagó, pues legalmente se pudo haber tomado acciones legales de revertir eso. Pero ahí viene lo que te estoy indicando, mi experiencia y lo que he visto en la calle y de los abogados. Yo no conozco ningún patrono que pues se haya atrevido a hacer eso. Y eso pues quizás es la idiosincrasia del
Claro.
patrono puertorriqueño. Pero legalmente eso trajo ese tipo de controversia y de interrogantes. Pero eso va a depender de cada patrono en ese sentido en particular.
Y
Pero si
del
la declaró nulo, pues ya ustedes saben, ya nulo ab initio.
Claro.
Quiere decir que nunca existió.
No, y del mismo modo yo quiero aclarar que aunque la reforma laboral del 2017 modificó bastante la ley de despido injustificado en sus distintos articulados, sobre la mesada y sobre el remedio, siguen estando vigentes las tablas para las personas contratadas antes de la
Sí,
reforma
sí.
laboral, que han sido despedidas sin justa causa con posterioridad a la reforma.
Eso es así.
Ahora, claro, para una persona que fue contratada después, posterior a la reforma laboral, tendría que trabajar durante muchísimos años en el mismo lugar para acercarse a lo que recibiría si trabajando menos hubiese sido contratada bajo la reforma laboral anterior, bajo el estado de derecho anterior. Profesor, yo le quiero preguntar, porque hay algunas instancias o algunos aspectos de la contrarreforma laboral que no eran o no son aspectos económicos, que sin embargo, al ser parte de una legislación completa, anulada ab initio por el Tribunal Federal, no operan a día de hoy, no están vigentes. Más adelante podemos como usted mencionó, analizar qué está pasando con este pleito en específico. Uh-huh. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con esos aspectos que no son económicos y que no hay o no vemos una discusión pública sobre la posibilidad de separarlos de ese proyecto que es nulo? Por ejemplo, la presunción. La presunción dentro del despido injustificado. ¿Usted pensaría que es viable presentarlo como un proyecto individual?
Sí, no, creo, yo entiendo, yo estuve viendo, no sé el nombre del proyecto, que ahora sometió la Cámara y que se sometió, no lo tengo por aquí en el momento a la mano, pero hay un proyecto de ley que lo leí, y básicamente es una mini ley número 41
uno del 2022
ahora. Con un respaldo, no lo he visto, pero pues vi la exposición de motivos y no veo data económica, pero también se compromete a someter la data económica. Pero están restituyendo la presunción, de manera que ese proyecto básicamente está restituyendo muchas áreas económicas, pero también la presunción de despido justificado, igual que el periodo de prescriptivo a 3 años.
Claro.
Así que la contestación a tu pregunta es, el legislador puede hacerlo. Lo que sucede es que va a tener el mismo resultado si tú no lo refuerzas o por lo menos cumple con lo que se ha resuelto, no tan solo por la jueza Swain, sino por el Tribunal de Circuito de Apelación, en términos de que pues no es la primera vez que el gobierno de Puerto Rico y el gobernador, cuando se ha hecho impugnaciones a leyes y somete las leyes, sí se somete, porque tú lees, sí se someten unos documentos alegadamente para respaldarlo, pero no está la data, el cálculo matemático, el impacto económico. Uh-huh. Y esa fue básicamente para mí uno de los aspectos importantes por la cual la jueza pues declaró nula la ley. Uh-huh. Y el Tribunal de Apelaciones yo creo que ratificó y fue más fuerte todavía. Y ahí es que se expresa que no es la primera legislación. Y si es así, pues no vas a poder probar tu caso en términos de que no tiene impacto alguno, pues en el presupuesto fiscal del gobierno, como planteaba el gobierno, mira, es que esto no tiene que ver nada, esto es empresa privada, esto es el sector privado, aquí no se está impactando el presupuesto ni se está impactando, pues obviamente el gobierno y lo que es los fondos del gobierno, pero pues si tú lo articulas pero no lo pruebas, pues ciertamente en ese sentido en particular vamos a llegar al mismo resultado. Por eso te dije que yo vi el proyecto de ley y me preocupó algo, porque veo que es prácticamente una restitución de lo que contenía la ley anterior. Pero cuando yo leí la exposición de motivos, corta, y no hay nada de data económica, sí veo que hay una expresión de que se está apoyando en unos estudios económicos. Eso yo no lo he visto.
Claro, claro. Pero ciertamente... Hubo algún tipo de intento de que la contrarreforma laboral, ley 41 del 2022, mantuviese su vigencia. Uh-huh. El Tribunal Federal, la jueza Swain, anuló la reforma. Como usted mencionó, el Tribunal de Circuito de Apelaciones fue más allá y certificó que no había ninguna data que apoyara la posición del gobierno de Puerto Rico. A día de hoy, y recientemente hace menos de 2 semanas, la Cámara de Representantes y su presidente le solicitaron o radicaron un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que éste entendiera sobre el pleito. Le queríamos preguntar, profesor, que las posibilidades de que el Tribunal Federal entendiera en este pleito, lo primero. Y lo segundo, de así hacerlo, ¿qué posibles consecuencias pudiera tener específicamente en los poderes de la Junta de Control Fiscal en las relaciones privadas obrero-patronales en Puerto Rico?
Bueno, yo creo que te he adelantado eso fuera de récord, pero, y no quiero ser, pues obviamente, escéptico, pero yo no le veo mucha probabilidad al caso que se radique. Y cuidado si como un certiorari es discrecional, ni siquiera entren a considerarlo. Yo entiendo de que ya ha sido bastante consistente lo que se ha estado resolviendo, no tan solo con estos casos, sino los casos que no quieren revocar, los casos insulares. nos queremos dar, pues obviamente, cegar nuestros ojos, pero la realidad es que hay unos poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos, un déficit político y constitucional en Puerto Rico. Hay quienes plantean, y yo no creo que sea ilusorio, de que pues con esos poderes que tiene el Congreso de Estados Unidos, lo está repitiendo en muchos casos, hasta en estos casos contra la Junta, pues la realidad es que no hay ninguna diferencia de lo que había en 1898 al 1902. Allí había una Junta Militar y ahora hay una Junta Económica, supuestamente en ese sentido. Pero no le veo posibilidades porque se ha reafirmado que tienen el poder, nos guste o no nos guste. El poder para haber creado promesa, el poder para no tan solo crearlo, porque lo que está ocurriendo con esto es que ahora está yendo más allá, está clarificando lo que creíamos que por lo menos no era tan fácil, para anular leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, un poder soberano, o sea, parte de lo que es la soberanía en Puerto Rico, anulando una ley que no afecta el sector público directamente, pero fíjate cómo la jueza Swain, cuando resuelve los méritos, la declara nula porque ciertamente en ese sentido particular es inconsistente con los propósitos de promesa. Y nada, ella pues plantea que aquí no se pudo pues sostener por el gobierno con data económica, pues cómo no se podía afectar pues la flexibilidad y cómo no se podía afectar por el aspecto fiscal. Y sostuvieron de que independientemente de que es una ley en el sector privado, pues tenía un impacto en los ingresos de las empresas, en los recaudos del gobierno, por ahí es que está el nexo, y en ese sentido, pues es una traba más, y ahí afecta. Pues, pues sobre eso la Junta tiene facultad para entender. Y esta ley, pues si se cree, si se hace lo mismo al apelarlo, pues lo que va a seguir es reafirmándose lo mismo. Yo lo que creo es, y tampoco es que sea tan positivo, pero como dije, pues quizás el proyecto que se ha radicado, si se puede corregir y si se puede exponer, pues la data económica para refutar en ese sentido de que pues, ciertamente no va a afectar el crecimiento del país, pues me parece que es más loable. Y eso yo creo que por ahí se puede ir.
Bien.
Sí, y profesor, ¿qué tipo de data usted entiende que se debe presentar? Porque, por ejemplo, en el caso del Tribunal Federal ante Swain y luego ante el circuito, lo que se presentó, por ejemplo, de parte del Departamento del Trabajo fueron unos estudios sobre unos tomos que hubiera que comprar
Exacto.
si en caso de que se enmiende la ley. Que por lo tanto, estos estudios realmente no, yo entiendo que no, definitivamente no son los estudios necesarios para demostrar que no hay una correlación entre esta legislación y el fisco de Puerto Rico y que por lo tanto la Junta no interviene. Más o menos, ¿qué data usted entiende que se debe presentar?
Yo en este caso en particular creo que hay una agencia que tienen que hacer su trabajo. OGP es una de ellas, pero se ha quedado corta. Y la otra es el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo tiene bastantes estadísticas para poder hacerlo. Lo ha hecho en otras legislaciones, como fue la ley de retiro digno y otros aspectos en particular. Pero aquí hay muchos estudiosos que han escrito sobre esto. Obviamente, pues han escrito en contra de esta reforma que ha sido en el 2017. El Colegio de Abogados ha hecho dos estudios que están los tomos por escrito bajo la administración antes de la compañera Daisy, Daisy que estuvo presidenta. Yo recuerdo uno que fue hecho por un profesor de la Universidad de Puerto Rico, donde ahí hay muchos comentarios, no tan solo desde el punto de vista de educadores, sino economistas. Donde básicamente refutaron las premisas por las cuales estaba enmarcada la ley número 4. Y bajo la administración nuestra en la Comisión de Laboral, el primer año nos dedicamos a eso y se sometió un documento que se le ha suministrado a todo el público en general, abogados, está por escrito, está electrónico, donde ahí también hay expresiones y posiciones de diferentes juristas y personas que conocen sobre esta materia, destruyendo prácticamente pues, las premisas estas de la reforma. Añado esto a algo que comenté también hace rato. No todos los empresarios en Puerto Rico están contentes con los cambios y la precarización de los derechos de los trabajadores en estos momentos. Yo te me mencionaba a ustedes de los restaurantes, empresas de restaurantes, los hoteles. Yo conozco personas que trabajan en los hoteles donde me está indicando, mira, ya esas premisas en las que estaba enmarcada, asumiendo que en el 2017 ya eso prácticamente se ha destruido. Con María y luego de María y luego de la pandemia, el mundo laboral en todo el mundo ha cambiado en Puerto Rico. Ya los trabajadores no quieren trabajar bajo esas condiciones paupérrimas, donde tú tengas unas vacaciones que ahora lo máximo es 6 días, donde tú tengas un bono que no puede ser más de 300, 600 días, donde ni siquiera los empleados a tiempo parcial pues tienen licencia de vacaciones y licencia de enfermedad, cosa que se estaba logrando con el proyecto anterior de la ley número 41. Es decir, te puedo seguir mencionando aspectos donde si se consulta realmente a las pequeñas empresas, a los empresarios que están ahora mismo viviendo esas circunstancias, te van a decir que ciertamente, pues ellos están dando beneficios mayores a los que están, a los que pues, establece la ley número 4. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es: pues entonces, aquí aparentemente la Junta, la jueza que ha estado interpretando esto, gran sector del gobierno, están en un desfase, están totalmente por un rumbo distinto a lo que está pasando en la calle, realmente con los mismos patronos. Y debe de haber patronos que han hecho ya estudios en términos de que ciertamente ellos no pueden sostener sus negocios si no tienen unas mejores condiciones. Yo conozco empresarios que cuando vino la ley 7 no hicieron cambios, o si hicieron, los dejaron igual en cuanto a las vacaciones y a la enfermedad, porque no iban a poder estar competitivos. Y eso fue antes de la situación de la pandemia.
Claro.
Hay empleados hoy que no quieren ni siquiera trabajar en sus establecimientos. Ya vieron pues el beneficio que hay de trabajar cómodamente. Y de hecho el mundo va hacia bajar de las 40 horas, menos de las 40 horas semanales, y de las 8 horas a menos de las 8 horas. Eso se está viendo en Europa. De manera que nosotros estamos como distorsionados, estamos en un disloque en ese sentido en
Sí,
particular.
parece un desfase, profesor y licenciada, parece un desfase de hacia dónde va el mercado laboral
La calidad.
y el deseo de la clase trabajadora de buscar unas características en su empleo, jornadas cortas, acumulación de vacaciones y enfermedad distinto a lo que estipula la ley y el derecho laboral por otra parte.
Exacto.
Parece que hay un desfase completo. Tal vez porque el derecho laboral, que en esta época de crisis económica del gobierno, se ha desarrollado sin un análisis importante de la economía del sector privado. Parece que se ha confundido, ¿verdad?, cómo regular la relación obrero-patronal privada en función de cómo se encuentra la economía del sector público. Y yo creo que ahí pudiera explicarse un poco por qué uno va por un lado y el otro va.
No, y no es solo de
Va por el
Puerto
otro.
Rico, la pandemia ha cambiado el mundo en la visión. Todos sabemos lo que es la gran renuncia, donde los trabajadores, al estar tanto tiempo sin estar trabajando, entonces, independientemente de que recibieran beneficios de licencia o lo que fuera, pero vieron la conveniencia de trabajar a distancia, y la
Claro.
gran mayoría quieren trabajar a distancia. Pero los otros se han reinventado y quieren hacer negocio. Pero la realidad es, si tú buscas el denominador común, la gran renuncia se llama eso, a empleados de que ciertamente los llamaron para trabajar
Y no
y
volvieron.
no volvieron. Y los nuevos, esto que te dije de recursos, los nuevos llegan y dicen, yo, ¿para esas condiciones? No, yo no voy a trabajar para esas condiciones. Y prefieren, pues, obviamente, otras alternativas. Eso, no sé, estos debates de llevar caso y volver de nuevo a restringir derechos, me parece que eso no es lo que están viviendo ahora mismo los patronos real. Para todos la situación no está fácil para ellos en estos momentos.
Sí, profesor, usted mencionaba que la ley 80 de despido injustificado no solo es la ley de la mesada, que incluso hay jurisprudencia que le ha mal llamado así en algunos casos, pero no es solo eso. Es periodo probatorio, es establecer las definiciones de las distintas modalidades de despido. ¿Qué estadísticas tenemos? ¿Tenemos estadísticas de los distintos pleitos que se puedan llevar en los tribunales, más allá del único remedio, por las distintas controversias que puedan surgir de la ley 80? ¿Tenemos números que puedan justificar
Así
sus
estadísticas no hay,
modificaciones?
lo que hay es jurisprudencia y caso, pero lamentablemente en nuestro país el organismo, la agencia que tiene que hacer eso, el Departamento del Trabajo, y realmente no está cumpliendo con esa parte de hacer estudios, clasificaciones, para mejorar la legislación. No sé si ustedes saben que cuando se creó la ley de la reforma, y lo estoy viendo de nuevo ahora en este proyecto, y también estaba, mandataba que el secretario del Trabajo en un periodo de tiempo hiciera un informe para ver, porque precisamente eso es lo que queremos ver, cuál era el estatus de estos cambios que se hicieron y si realmente se estaba logrando el propósito de subir la participación laboral, bajar el desempleo. Hemos visto estadísticas ahí con respecto al desempleo, pero son cuestionables en términos, como te dije, cuando surgió lo de la pandemia y todo, María prácticamente oído
Claro.
una inmigración del país. De manera que hay que hacer estudios más reales sobre eso en particular.
Sí, y considerar una serie de factores, porque por ejemplo, nosotras hemos estudiado el tema de los restaurantes y ciertamente hay alrededor de 1,000 y pico de trabajadores más que la última estadística que publicó el Departamento del Trabajo, habían 10,500, hay 11,700 aproximadamente. Sin embargo, la profesión de las meseras, los meseros, entró entre las primeras 10 con un mayor nivel de desempleo y es lo que estamos hablando aquí. Las personas ya no, no, yo pienso que tiene que ver con que no quieren trabajar por las cantidades de dinero que los patronos están pagando. El 2-13 ya definitivamente pues no se sostiene. Y en Estados Unidos pues se ha visto con mayor impacto porque hay creo que millones de personas, el número alcanza estos datos de trabajadores que dijeron que durante la pandemia el desempleo no les quiso pagar porque ellos no pudieron a su vez aportar lo suficiente. Y ellos dijeron, pues mira, si yo no puedo recibir beneficios porque no gano suficiente, pues quizás de verdad yo no gano suficiente. Ante eso pues es que pues se han organizado los trabajadores y exigiendo mejores salarios y pues recientemente en Chicago lo lograron que se aumentara el subsalario ante eso y los patronos fue con una negociación de los patronos de un acuerdo de que porque los patronos también reconocieron que necesitaban trabajadores y dijeron pues mira pues vamos a negociar y se sentaron y aprobaron una legislación que es escalonado de ellos están en 9.48 y en aumenta a $15 que es el salario mínimo así que va pues como a $1 por año más o menos.
Yo creo que en nuestro país, independientemente de las ideologías y las fuerzas, todos estamos contentos de lo que hemos hablado aquí, que hay que reflexionar sobre el aspecto laboral. Y hay que atemperarlo a la realidad, como le dijo hoy, siglo XXI, después de todas estas situaciones, se me olvidaron los terremotos, todas las situaciones que he vivido en el país.
Los huracanes.
Mire, él me preguntaba o fuiste tú en términos de, pues, ¿cómo se puede documentar esto? Uno sabe, ya te dije algunas maneras y las agencias que deben de hacerlo, pero ustedes tienen que estar claros, yo he conocido personas que están en la industria de los hoteles que han hecho 5 o 6 ferias para reclutar empleados y no han tenido éxito, o no llegan, o ni a las ferias van ya. Y por otro lado, yo venía en el camino escuchando en la radio hoy que las estadísticas en cuanto a las quiebras en el país prácticamente han aumentado de manera abrumadora. Las quiebras vienen de empresarios, muchos de ellos hasta pequeños negocios, porque volvemos a lo mismo. Si yo abro un restaurante y tengo unas condiciones que no motivan a venir a mi restaurante, yo no tengo ingresos, pues ciertamente hay dos maneras, o sigo perdiendo o me voy a la quiebra. De manera de que nada, yo entiendo de que hay que unir esfuerzo en términos de qué es lo mejor para el país. No sé si tengo mucho tiempo, quería comentar algo de una luz que vi en el caso de la Junta, que no sé si alguien lo ha comentado. Leyendo la sentencia de la jueza Swain, es verdad que ella declaró nula, pero ella como que dio una luz.
Que se hubieran
Ella empieza
perjudicado.
por el aspecto jurisdiccional, porque eso fue lo que cuestionó básicamente aquí el
Lo
gobernador y
mismo.
el gobierno primero, el aspecto jurisdiccional con una sentencia. Dicta sentencia por la alegación, pero no hay jurisdicción. Nada, ya resolvió que sí, que hay jurisdicción en ese sentido, porque la facultad de la Junta y de Promesa no se limita, como ya dije, al aspecto público, sino pues ver en qué manera no se impacta, pues obviamente, pues el aspecto fiscal. Pero ella indicó, cuando entró a los méritos, ella indicó, en cuanto a la jurisdicción es original, pero no exclusiva. Y el que es procesalista sabe por dónde ella fue. Y ella dijo, pero como nadie lo planteó la abstención, nadie me planteó a mí, Sí me plantearon que yo no tenía jurisdicción, pero nadie me planteó. Y teniendo jurisdicción, yo entiendo que usted se va a abstener, pasar esto a la interpretación de los tribunales puertorriqueños o lo que fuese. Nadie lo planteó, por lo menos lo que estoy viendo ahí. Y si ves bien, el caso fue por sentencia sumaria. Sentencia sumaria es que no hubo un juicio en su fondo. Es decir, que si se entendía que no había controversia real sobre los hechos, y como aquí las controversias primero jurisdicción y el otro aspecto en los méritos, pues se resolvió a base de la prueba y no hubo controversia sobre ese hecho en particular, porque ya todos sabemos que el gobierno en los méritos pues no trajo la prueba para sustentar pues ciertamente de que en ese sentido no había el nexo entre el plan fiscal, el presupuesto con la ley 41 del 2022. Pero me parece que eso abre luz a lo que estamos hablando. Si se crea un buen proyecto, pues vamos a aprender de las experiencias. Vamos a hacer un buen proyecto. La exposición de motivos no puede ser así de parca.
Claro.
Critiquemos o no critiquemos la ley número 4 del 2017. Sí. Cuando usted lee esa exposición de motivos, eso estaba bragado. Y eso pasó también cuando la ley 7 y la ley 7, el caso de Domínguez, eso estaba bragado. Hay que reconocerle que esos bufetes prepararon con data económica. También ahí había data vieja, pero con data económica.
También se hizo con el salario mínimo que se aprobó.
Pero entonces, si tú quieres por lo menos que esa ley pues se pueda interpretar y llegar, pues tú tienes, ya tú sabes que la preocupación es, dime cómo esto no impacta, pues ciertamente el plan fiscal del gobierno y los recaudos, pues es que era la pregunta que tú. Eso es lo que hay que trabajar. Pues que esa exposición de motivo tiene que ser sólida. Someter los estudios correspondientes. Y cuando llegues a la vista, pues plantearle a la juez, mire juez, yo sé que usted tiene jurisdicción, pero ciertamente entendemos que debe abstenerse. Decía de los procesalistas, porque en el campo laboral hay un debate ahora mismo con respecto a casos contra el gobierno de despidos y represalias. Y entonces, pues, hasta hace poco el Tribunal Supremo había entendido, no, nosotros no tenemos jurisdicción ni siquiera para reponer a un empleado. Porque muchas veces, mira, pues, por lo menos restitúyelo, lo que tú resuelves, lo de los chavos, el dinero y los remedios. Pero recientemente, pues, el tribunal ha indicado de que la jueza se ha abstenido para tantos casos y ha permitido el ejercicio de jurisdicción pues de los tribunales nuestros si le sostienen alguna razón válida para abstenerse de esa jurisdicción. Eso no se planteó ahí. Yo entiendo que uno tiene que aprovechar todos los argumentos en ese sentido en particular.
Interesante. Creo que sería genial. Para próximo episodio de
PC contra Preso.
Profesor, yo le quiero hacer una última pregunta.
Nunca hay una última, pero hoy, esta
tenemos
noche.
La parte 2.
Sí, tenemos la parte 2. Le quiero preguntar, ¿cómo ve la Liga de Baloncesto Superior Nacional y cómo usted cree que le puede ir a los Capitanes de Arecibo en los años venideros, viendo que este último año no les fue tan bien como antes?
Estamos grabando. Bueno, yo soy capitán en ese sentido y era Lobo de Arecibo, pero yo entiendo de que me parece que hay una situación ahora mismo en el baloncesto superior, por lo menos lo que hemos visto, de que hay que tener capital para traer buenos jugadores y ser exitoso. Hay una correlación con eso, claro. Y ahora más, que ahora ha traído, antes estaban unos empresarios que ustedes ya los conocen, que tenían el capital, les gustaba el deporte y realmente pues ha revivido el baloncesto. Pero por otro lado, pues en el caso de Arecibo, pues ustedes saben que había unos cambios de administración y en ese sentido en particular me parece que ellos están yéndose más por la juventud. Parece que quieren renovar su equipo. Porque lo que esos últimos momentos que he visto con respecto a estos dos baloncelistas que eran baluarte, pues me imagino que tuvieron que pensarlo mucho. Pero no se puede pagar una capacidad económica. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a Arecibo. Esperamos que le salga bien.
Claro. Y para usted, licenciada, que es próxima residente del municipio de Bayamón.
Pues mira, yo soy gallito de Isabela. Lo que pasa es que no hubo...
Viene ahora la franquicia.
Exacto. Creo. Empezaron con las pollitas y ya restauraron el Coliseo, que luego de María estuvo destruido. Así que vamos a ver si tenemos el regreso.
Muy bien. Señoras y señores, quiero agradecerles por estar sintonizando en la tarde de hoy en una nueva entrega de su programa Peso y Contrapeso. Quiero recordarles que si quieren saber más de este tema y quieren adquirir un poco más de información, no solo de despido justificado e injustificado, sino también de discriminación en el empleo y otros aspectos de las relaciones obrero-patronales, en Puerto Rico pueden conseguir los tratados del profesor Charles Seno y también del licenciado Víctor Mermúdez, Tratado de Derecho al Trabajo, tomos 1 y 2. Ahí, para que quienes se queden con las ganas con el primer tomo puedan conseguir el segundo. Profesor, quiero darle las gracias por haber estado
gracias
aquí.
Gracias a ustedes. Ha sido muy ameno y muy interesante el debate.
Licenciada.
Gracias, Ramírez.
Nuevamente, gracias por haber estado presente. Y nada, agradecerle. Nos vemos en la próxima.
Bien, bien. Y agradecido de tener mis dos estudiantes aquí.